Coppia Valladolid.
Tres y 20 minutos, Deportes COPE en todas las emisoras COPE en la provincia de Valladolid hasta las 4. Desde este mismo instante arrancamos la información deportiva con Alberto Cabrejas, que está al mando técnico, y con el restaurante Pizzería Gabela, que cada jornada te ofrece los titulares del deporte desde Platerías 1 o en Miguel de Unamuno, en Covaresa. Si te gusta el rugby, la verdad es que este fin de semana no tienes excusa, porque la jornada del sábado y el domingo, Pepe Rojo va a ser un auténtico hervidero del presente y del futuro de este deporte. Por la mañana, ambos días, en los campos 2, 3, 4 y en la cancha de atletismo de la Federación Regional ubicada al lado, se van a celebrar los Campeonatos de España de categorías inferiores, 1.600 chavales jugando al rugby. Y por la tarde, los platos fuertes, semifinales de la División de Honor de Rugby. Por la tarde juega el sábado el Quesos Entre Pinares, el domingo por la tarde lo hará el Hermi El Salvador. Ambos partidos y el campeonato han sido presentados esta mañana en la Casa del Deporte. El Real Valladolid está oficialmente de vacaciones en lo que al primer equipo se refiere, no así en lo que al conjunto de tercera división, que esperemos esté a un par de días de dejar de tener esa denominación y consiga el ascenso a la segunda división B. Defiende 2 goles de ventaja, pero con un peligroso gol en contra encajado en el partido de ida en el campo de Asomozas, en el distrito de Ferrol, en La Coruña. Hablaremos muy ampliamente de todo ello mañana. Hoy vamos a hablar de fútbol porque tenemos un invitado muy especial. Decidió probar, y ahora mismo, sin arrepentirse, otros horizontes futbolísticos. Ahora mismo, Manuel Retamero es feliz en lo profesional en tierras libias. Y esta mañana os hemos propuesto a través de nuestra cuenta de Twitter que nos dijeras qué entrenador te apetecería estuviera en el banquillo la próxima temporada en el Real Valladolid. Gana por aplastamiento José Luis Mendilibar, después de haber recabado la opinión de un buen número de amigos de Deportes COPE a través de las redes sociales. Pero ojo, de por aplastamiento, aunque Rubi no está nada lejos. Opciones secundarias, Luis García y también Javier Torres Gómez. Tres y 23, repasado los titulares con Restaurante Pizzería Gabela. Enseguida entramos en los contenidos de nuestro espacio de hoy, que también tendrá su tiempo de atletismo popular con Juan García Tejedor. ¡Arrancamos!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Club Lasa Sport busca a la mujer 100 del deporte. Del 6 al 15 de junio, cuarto torneo de pádel femenino. Clases de fitness, regalo de inscripción, sorteos y más sorpresas. ¿Eres tú la mujer 100? Inscríbete ya en el Club Lasa Sport hasta el 4 de junio.
Patrocinan A. García Cocina y Baño, Cuina Guijuelo, Gold Laser, Clínica Sur, Centro Deportivo Don Sancho y Restaurante Pizzería Gabela.
Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
El domingo 25 de mayo a las 12:30 horas, el Club Baloncesto Valladolid despide la temporada en Pisuerga. Nos enfrentamos al Herbalife con ganas de victoria. ¿Quieres ver a Nacho Martín, Oliri y Baez? Por solo 3 euros podrás disfrutar del último partido de la temporada en Pisuerga. Club Baloncesto Valladolid. Con tu apoyo somos más fuertes.
En Peugeot Mosa Valladolid este mes estamos de celebración. Feria del vehículo de ocasión y de empresa. Disfruta en Peugeot Mosa de los mejores precios, del más amplio stock de vehículos de ocasión y de empresa, y aprovéchate de sus increíbles ofertas. Solo durante este mes en Peugeot Mosa. Además, financiando tu compra, disfrutarás de un descuento adicional de como mínimo 1.000 euros. Peugeot Mosa Valladolid. Te esperamos en Avenida Madrid 22.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
las oportunidades para hoy son...
En pescadería, calamar mediano, kilo, 6,75 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 1,49 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
No hay verano sin la operación bikini y no hay invierno sin la operación redonda de Peugeot, porque te damos un 70% de descuento en el cambio del segundo neumático y además te llevas de regalo 10 euros en combustible, y si cambias los cuatro neumáticos te regalamos 20 euros. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Raimundo en el camino del cementerio número 8 o visítanos en la web talleresraimundo.com.
Club Lasa Sport busca a la mujer 100 del deporte. Del 6 al 15 de junio, cuarto torneo de pádel femenino, clases de fitness, regalo de inscripción, sorteos y más sorpresas. ¿Eres tú la mujer 100? Inscríbete ya en el Club Lasa Sport hasta el 4 de junio.
Patrocinan A. García Cocina y Baño, Cuina Guijuelo, Gold Láser, Clínica Sur, Centro Deportivo Don Sancho y Restaurante Pizzería Gabela.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos. Pues yo he perdido la cuenta de los días que lleva fuera de España, pero seguro que él la lleva al dedillo. Tuvo que interrumpir momentáneamente a los pocos días de irse su estancia en el país de destino por una desgracia familiar, por la pérdida de su padre. Todo eso agravó muchísimo más pues todas esas... No sé, todos esos peros que te puedes encontrar al iniciar una aventura de este tipo, pero al final dice que el tiempo cierra todas las heridas. Está solo, pero trabajando, que es lo que él quería. Y muchas veces para que busques o para que encuentres el trabajo en lo que tú quieres, en lo que a ti te gusta, tienes que sacrificar muchas cosas, aunque luego poco a poco vayas normalizando tu vida. Hola, Manuel Retamero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo hace que te fuiste?
Pues ya va a hacer 4 meses.
¿4 meses?
Sí.
Que a nosotros seguro se nos han hecho más cortos que a ti.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo lo tengo muy claro y para mí es la clave, ¿no?, de poder estar en estos países o en cualquier otro que no sea tu casa, ¿no? Y es que el periodo de adaptación sea lo más corto posible, porque si no, y sobre todo en estos que son más radicales, hablamos de cultura, de idiomas, de costumbres, de todo, ¿no? Entonces la adaptación tiene que ser mucho más rápida, ¿no? Entonces sí que es cierto que se hace corto, pero sobre todo el primer tramo es donde más quizás largo se te hace, ¿no? Pero como tú decías, ¿no?, hay que trabajar y bueno, yo la verdad es que contento porque sobre todo no es porque has sobrevivido, ¿no?, pero sí a ese periodo de adaptación que yo creo que en esos momentos de reflexión y esos tiempos en los que tienes para reflexionar más, pues lo piensas y rápido te pones en marcha a eso, ¿no?, a querer funcionar y adaptarte cuanto antes, ¿no?
De momento, lo que sí has podido refrescar en tu memoria una vez que has vuelto a España, una vez que has vuelto a Valladolid, es donde tenías el abrigo y la bufanda, ¿no? Porque allí no creo que...
No, allí no, allí... sí que hay momentos que ya te adaptas al tiempo de Trípoli, ¿no?, o de Libia, que es caluroso y es, la verdad es que bastante bueno, pero en el momento que notas algo de fresco, y fresco a lo mejor son 20 grados, ¿no?
Sí.
Pues ya lo notas como ellos, ¿eh? Porque ha habido algún día que bajaba un poco la temperatura, había alguna nube, y ellos te decían frío, frío, y yo les decía, pues sí, es verdad que hace frío.
No tienes ni idea tú de lo que es frío.
Pero efectivamente, el frío es el que claro. Tenemos aquí ahora.
Aquí traes a un libio tú hoy y
coge
el avión del primer avión.
Sí, dice, ¿qué hago yo aquí, no? La verdad es que el tiempo es una maravilla.
Oye, ¿cómo es Trípoli? ¿Es una ciudad cosmopolita o es una ciudad con esa imagen árabe, de ciudad árabe que tenemos? ¿Está occidentalizada o no?
Yo creo que tiene una mezcla. Allí te puedes encontrar muchos extremos, ¿no? Te puedes encontrar desde lo más típico, que son las casas...
Los bazares.
Sí, los bazares, las zonas de bazares, de tiendas, desde la tienda más normal que puedas encontrar aquí, incluso más moderna y mejor preparada, incluso alguna cadena de alguna marca muy conocida, sí, ¿no?, por no citarlas, o incluso pues los bazares que tú dices, ¿no?, lo típico allí, ¿no?, los puestos,
los zocos, ¿no?,
los zocos, sí, allí, bueno, pues es la Medina, ¿no?, y te encuentras pues desde especias hasta trajes para mujeres, trajes para hombres en el sentido de los trajes que se ponen los días festivos para los rezos, todo tipo de ropas para niños, todo que quieras comprar allí lo puedes encontrar, sí.
Uh-huh. ¿Y el fútbol cómo está en ese país, bueno, concretamente en esa ciudad, aunque creo que es un club en el que tú estás, el mejor del país, absolutamente bien estructurado y con las ideas muy claras, ¿no? Quizá con conceptos de hace 15 o 20 años con lo que al juego se refiere, pero a nivel de estructura creo que habría muchos clubes españoles que no podrían llegar a esa altura.
Sí, no, la verdad es que ahí es el club más importante del país, como tú comentabas, y siguen muchísimo el fútbol, de hecho ahí hay muchísima afición, siguen los entrenamientos con cánticos, los niños quieren jugar en el club, y entonces bueno, pues sí que es cierto que la estructura está planificada y cuando llegas allí, bueno, pues sí que te encuentras ya bueno, pues los puestos de coordinador, de manager, de director, de bueno, pues de coordinadores de distintas categorías, pues todo eso te lo encuentras, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poco a su manera, ¿no? Hablábamos antes de cómo podías encontrarte la ciudad, hablábamos de extremos, y esto es lo mismo, ¿no? Les falta organización, les falta orden, todo lo que tenemos aquí ya por delante, lo que decías tú, hablando de años atrás, ¿no? Lo que estamos viendo, o estoy viendo lo que hace años, o hace muchos años se veía en España, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, poco a poco aterrizas allí y vas un poco implantando lo que tu metodología, lo que tú piensas o cómo ves el fútbol o cómo lo puedes aplicar a un país como es el libio, ¿no?
¿Son receptivos? Es decir, ¿tus consignas son atendidas escrupulosamente o te ponen algún reparo?
No, reparos no ponen, lo que sí te dan muchas opiniones. Allí son sí. De hablar mucho, están todo el día hablando, lo típico, cafeterías, tomando té en sus terrazas. Ten en cuenta que allí no hay otra cosa, ¿no? Y son de hablar mucho. Nosotros podemos estar hablando ahora y de repente se juntan otros cuatro o cinco y opinan de lo que hablamos tú y yo. Y a continuación, pues quizás ya lo sabe toda la ciudad, ¿no? Es muy curioso. Pero sí que es cierto que opinan mucho, te comentan cosas, si ven algo que estás haciendo o que quieres hacer. A mí también me gusta comentarles ciertas cosas porque yo también entiendo que yo no puedo llegar a un país o a cualquier otro sitio, aunque sea en nuestro propio país, en España, ¿no? Y cambiarlo todo de golpe y porrazo, ¿no? Entonces hay que ver ciertas cosas para intentar compaginarlas de la mejor manera o irlo introduciendo poco a poco, ¿no? Sin que sea un golpe fuerte, ¿no? Siempre haciéndoles ver que todo lo que se va implantando es para una mejora, ¿no?
¿Qué es lo que, por ejemplo, por llevarlo a un ejemplo, cuál es una de las premisas que te ha costado introducir o que no terminaban de entender o que te ha costado hacer que comprendieran?
Yo, por ejemplo, mira, la primera semana a lo que me dedico, porque ellos estaban muy metidos en presenta un poco el proyecto, presenta el proyecto, vamos a hacer el proyecto, venga el proyecto y siempre así, ¿no? Y incluso gente de a pie, ¿no? Oye, ¿y qué vas a hacer? Oye, y así todo el día, ¿no? Entonces yo les dije, digo, bueno, yo os presento un proyecto, pero no tiene por qué servir el proyecto del Real Madrid, del Barcelona, del Real Valladolid o de cualquier otro equipo de cualquier país. Entonces yo la idea que les proponía era un poco, pues lo primero, ver in situ lo que cómo trabajan, cómo estaban trabajando y allí, y bajo mi criterio, pues intentar mejorar lo que no estaban haciendo bien, ¿no? Entonces te encuentras un entrenador libio muy parado, que participa muy poquito, que a la hora de trabajar o de planificar ejercicios no planifica, que no es organizado, un jugador... trasladamos la figura de entrenador al jugador, un jugador muy parado.
Así tuvimos un entrenador nosotros y no era libio, era cántabro, ¿eh?
Y era cántabro.
Sí.
Bueno, todo se pega a veces, ¿no? Yo a lo mejor
sí,
tenía algún
y de
familiar.
De Libia a Cantabria sí que hay un tiro.
Hay bastante,
hay
sí.
Hay bastante,
sí.
Una kilometrada, sí.
Pero te encuentras esas cositas, ¿no? Entonces, quieres quitar todo eso, que es lo que yo te decía, lo vas quitando poco a poco. Ahí te viene también el periodo de adaptación, ¿no? Que chocas mucho con ellos.
Sí, pero ¿cómo le dices tú a un entrenador parado que deje de ser un entrenador parado?
Pues te ve y allí son mucho de copiar. Entonces, como te ve que eres... Allí les gusta mucho el producto español, ¿no? Entonces, bueno, pues te ve que tú trabajas de otra manera y quieres seguir un poco... por suerte para mí, la figura importante allí soy yo. Allí soy una persona muy conocida.
Sí, pero, por ejemplo, tú estás dirigiendo una sesión y de repente paras un entrenamiento para corregir un ejercicio y ¿cómo se te queda la plantilla? ¿Cómo se te quedan ellos?
No, vas introduciendo. Ellos se quedan parados y atienden a lo que tú les explicas.
Pero entonces, poco a poco... ¿entienden lo que les está pasando? Ese cambio de concepto repentino.
Sí, lo van entendiendo. Sí, les cuesta, porque incluso uno de los problemas que encuentras allí es que si tú descansas un rato, yo qué sé, pues 5 o 10 minutos, porque estás hablando con una persona del club, y porque yo en cada categoría tengo un entrenador libio, ¿no? Tengo un asistente que hace de traductor y a la vez de asistente, ¿no? Y un entrenador libio. Entonces, si en algún momento estoy haciendo otra cosa, porque yo no dejo de aplicar la figura del entrenador propiamente, ¿no? Lo que es el trabajar yo en el campo, ¿no? Entonces, el propio entrenador libio trabaja ese tiempo que yo estoy aparte y ya vuelve a trabajar como trabaja el libio, ¿no? De una forma más parada, sin dar dinamismo al ejercicio, sin meter un poco más de intensidad.
O sea, que como mi difunta madre, que si no estaba encima de mí, yo no hacía los deberes.
Exactamente. ¿No? Eso es así, tanto para jugador como para entrenador.
Y te encargas, tienes que ver diariamente las sesiones de trabajo de todas las categorías.
Sí. Son tres categorías las que yo controlo, que son la sub-19, sub-17 y sub-15. Porque allí
en el equipo profesional no participas.
Profesional, primer equipo y el filial va aparte. Uh-huh. Es como, digamos, quizás ya separas ya la formación, ¿no? Y el resto es el trabajo más de formación, de intentar implantar una metodología, una forma de trabajar que cambie todo lo que se está haciendo allí hasta ahora, ¿no? Y luego, bueno, pues otro problema que tienen es que empiezan a competir pues con 14, 15 años. Todo lo que sea por debajo de esa edad no compiten, que yo para mí también es un error, ¿no? Porque vienen muy blanditos los niños, sin pocos conocimientos, sí, sin tener el día a día del campo de la propia competición, ¿no?
Es decir, un niño puede federarse por primera vez y competir ya, ¿no?
Sí.
Eso es lo
sí,
que...
Sí.
Oye, y en el primer equipo, ¿tu labor cómo es? Porque imagino que habrá directores deportivos, secretarios técnicos, ojeadores. ¿Tú también tienes la última decisión en algún aspecto con la plantilla profesional?
No, yo, por ejemplo, en ese sentido hay un manager, pero sí que es cierto que hay veces que coincidimos en alguna ocasión, o si no coincidimos en el campo, en la instalación, pues me puede llegar a preguntar por tener una opinión de otra persona o sobre todo una persona que está trabajando en el club, ¿no? Pero sí que es cierto que mi mayor parte del trabajo está enfocada a la cantera. Hay momentos que en mis días libres o en mis ratos libres que, bueno, pues que ves el partido del primer equipo o ves algún entrenamiento. Y ahí, bueno, pues sin querer, pues bueno, pues tienes ratos de conversación con el manager que está más dedicado al primer equipo, ¿no? Pero globalmente o la mayor parte de mi tiempo está enfocada a la cantera.
Luego hay que tener en cuenta que, dada su confesión musulmana, hay momentos del día inhábiles absolutamente para trabajar, ni con los jugadores ni con los equipos, cuerpos técnicos, porque ellos tienen un horario de oración y lo respetan escrupulosamente.
Sí, de hecho yo, por ejemplo, ese periodo de adaptación, ¿no? que tiene que ser lo más rápido posible, yo ya he tenido vivencias muy curiosas, que claro, yo me leo las normas del club, que me dijeron que si quería cambiar algo lo podía cambiar, que lo echara un vistazo y tal, y claro, yo veo la puntualidad, ¿no? Claro, que veo el primer día, pues gente que viene tarde, y claro, te empiezan a comentar que es que vienen de rezar, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, les ves o bien que van a la mezquita, o bien que tienen un rincón separado en el que pueden tener una zona tranquila y poder tener sus momentos dentro de esa hora de rezo, ¿no? Luego ya lo entiendes, incluso te piden el permiso siempre y tú se le das porque es algo normal y sobre todo, pues bueno, ya sabes que en estos países el tema religioso es muy estricto y, uh-huh, y, sí, lo llevan a cabo.
No, es que me comentabas el otro día, micrófono cerrado, que incluso algún partido demoró el inicio de la segunda parte sí. Porque coincidió con la hora de la oración.
Sí, no, y pues se alarga un poquito más el descanso, esperando incluso hasta el árbitro que había ido a rezar en el propio club. Tenemos, es una instalación, la verdad es que genial, muy muy buena, muy completa, y cómo no iba a tener una mezquita dentro del propio club.
Sí, sí. Entonces, oye, ¿qué instalaciones tenéis, aparte del campo del equipo profesional? ¿Con qué instalaciones cuentas?
Pues mira, tenemos el campo que suele utilizar el primer equipo.
¿Y la selección nacional también?
La selección nacional en algún momento lo utiliza, pero dentro de lo que es la instalación del club del día a día, tenemos el campo de hierba natural de fútbol 11 con gradas a los lados, un campo de fútbol 5 para la escuela, para los críos, y un campo de fútbol 11 de hierba artificial. Luego en otra zona dentro de la ciudad está el estadio que también se comparte porque es allí donde se juegan todos los partidos. Lo que pasa es que bueno, sí que es cierto que ahora mismo los partidos se juegan a puerta cerrada, ¿no? Y luego, bueno, pues el club tiene muchísimas modalidades de deporte, ¿no? Como karate, ajedrez, baloncesto, voleibol, balonmano, y yo no sé si se me escapa algún deporte más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dos polideportivos, tienen la sala para poder hacer karate, para poder también tener sus partidas de ajedrez y poder entrenar a su manera, ¿no? Uh-huh. Y tienen las oficinas y, bueno, pues un poco también como lo llaman, ¿no? Como lo decimos nosotros, algo semejante a España, ¿no? En una de las U's de lo que es el recinto, si hablamos de un rectángulo, ¿no? Pues todo va por el exterior del club, con tiendas del club, de ropa, maletas, bueno, todo tipo de negocio que pueda alquilar el club y tener uso cualquier persona que quiera hacer un negocio.
¿Es un algún club hotel. Con propietario o es un club a la antigua usanza?
Hay un presidente que es el que, bueno, pues el que pone un poco el dinero, ¿no? El que pone el presupuesto, un presupuesto que, sinceramente, yo creo que solo lo sabe el propio presidente, ¿no? Yo por lo que veo, por lo que ves día a día, en cualquier momento ahí puede haber otro presidente. De hecho, barajan en un cambio, pero bueno, es un presidente que tiene sus negocios, sobre todo también fuera del país, y que, bueno, es el que pone un poco quizás el dinero, ¿no? Para que el club pueda funcionar y pueda tirar hacia adelante.
¿Y qué calado tiene el fútbol en Libia? Porque ahora mismo que son campeones de África, de ese torneo de África sin jugadores de fuera de África, podríamos decir eso, otro torneo de África, pero bueno, con jugadores profesionales y con jugadores senior, ¿qué calado tiene en Libia el fútbol?
Pues mira, lo comentabas tú ahora, lo de la Copa de África, y tiene una importancia, bueno, diríamos que vital, sobre todo porque el fútbol de calle existe en todos los rincones de la ciudad, y luego pues en el resto del país, la llegada de Clemente y el cambio que le ha dado a la selección ha potenciado más si cabe el fútbol del país, ¿no? También a nivel televisivo siguen muchísimo las ligas de todos los países o de los países más importantes, y sobre todo a nivel de selección, lo que te comentaba al principio, ¿no? Que el producto España para ellos es muy importante, ¿no? Hablábamos de Clemente y un poco buscando en mi figura, pues es otra persona española, ¿no?
Has coincidido con Clemente, ¿no? En algún acto.
Coincidí en un partido de liga que, bueno, pues pude hablar con uno de sus de los componentes del cuerpo técnico de Clemente, y bueno, pues nos citamos allí en el estadio para ver, ellos veían dos partidos, yo llegué a ver el partido de mi club, del Tijat, y bueno, pues compartimos palco allí viendo el partido, y la verdad es que muy bien. Bueno, estuvimos hablando un ratito, un poco de sus vivencias, un poco de las mías, y bueno, me deseo suerte en esta nueva experiencia, ¿no?
¿Cómo es un día normal de Manuel Retamero en Libia? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces por las mañanas? ¿Dónde comes? ¿Qué comes?
Bueno, la verdad es que, bueno, pues levantarme me suelo, o por lo menos despertar pronto, ¿no? Quizás algún día pues me pongo a leer y espero un poquito a desayunar. Normalmente desayuno pronto, 8:30. El desayuno pues es un poco internacional, ¿no? Desde bueno, pues, cereales, zumos, quesos, bueno, pues un poco quizás lo más atípico es encontrar el producto, bueno, por decirlo de alguna manera, estrella o que allí es bastante bueno y que es de allí, evidentemente, que son los dátiles, ¿no? Y están bastante bien, ¿no? Y bueno, pues luego pues intento pasear un poco por hacer algo de deporte o de hacer algo diferente.
Sí, porque salir a trotar por la calle allí es impensable. Allí ¿no?
Imposible, sí, porque te puedes encontrar una calle en perfecto estado, pero puedes encontrarte, bueno, hablábamos de una, pues a lo mejor cuatro mal, ¿no?
Sí.
Y bueno, sobre todo porque tu integridad física esté lo más intacta posible, pues bueno, pues lo evitas, ¿no? Aparte que no está muy bien visto, ¿no? Más está, pues a lo mejor que te acerques a la playa y puedas hacer un poco de footing o acercarte a otro gimnasio o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues me suelo dar un paseo hasta la orilla del mar, una avenida que hay muy grande, hasta la Martyr Square, que es la plaza de los mártires, ¿no? Después, si hay que hacer alguna compra por la Medina, por el Zoco, como suelen llamar, pues la hago y luego, bueno, pues preparar un poco el día a día, o bien por la noche el día anterior, o bien durante la mañana sin ninguna prisa, ¿no? Comer y a las 2:30, bueno, pues me espera el conductor para llevarme al club y empezar a trabajar con todos los equipos hasta las 7:30, que volvemos otra vez al hotel, cenar, y si hay fútbol, veo fútbol, en su caso cuando estaba el Valladolid o Champions o alguna otra liga, y luego pues contactar con la familia, descansar y empezar otro día.
Estaba pensando yo, fíjate, Juan Carlos Pastor en Hungría, Gustavo Aranzana en Venezuela, Paco García en Brasil, tú en Libia. ¿Qué le pasa a esta ciudad, Manolo?
Bueno, yo creo que es en general. Hablas de la ciudad, incluso ha habido gente que te comenta y te dice, ha bajado el Valladolid, a ver si alguna vez estás tú ahí o trabajas ahí. Digo, mira, pues ahora estoy en el extranjero, estoy trabajando bien. Y no sé, bueno, lo primero que te viene a la cabeza es que al fin y al cabo, y es un refrán muy utilizado, ¿no?
Que nadie es profeta en su tierra.
Eso es. ¿No? Entonces, bueno, desgraciadamente yo tengo que buscar, la manera de ganar mi sueldo o ganarme la vida un poco lejos de mi ciudad o de mi país, como le ha pasado a otros compañeros muy conocidos y que has nombrado, ¿no? Y bueno, pues tienes que buscar eso, pues, la forma de ganarte la vida, ¿no? No desgraciadamente, porque lo tienes que mirar de la manera más positiva y sobre todo porque para mí es una experiencia personal impresionante, ¿no? Sí me gustaría estar en mi casa, ¿no? Y ojalá pudiera estar en mi casa y hacer que el Valladolid estuviera de la mejor manera o por lo menos con mi trabajo poder ayudar de la mejor forma, ¿no? Pero bueno, se dan las circunstancias así y tienes que demostrar todo lo que tú sabes o lo que crees saber o tu granito de arena en otros lugares que, a Dios gracias, pues me están valorando muchísimo y están encantados de que esté trabajando allí para ellos, ¿no?
No sé si sigues la actividad de las redes sociales. Nosotros, a través de nuestra cuenta, Deportes Cope Va, además, esa forma es la que tienes de contactar con nosotros, @DeportesCopeVA. Hemos preguntado esta mañana a la gente que a quién le apetecería haber sentado en el banquillo del Real Valladolid la próxima campaña. Yo estoy convencido de que ninguno ha caído en ti, ¿no? Están pensando en nombres. No,
pero bueno, también.
Tú ahora mismo tienes trabajo.
También sería normal, decir, yo lo entiendo.
También, no, yo no lo entiendo.
yo
lo entiendo porque a ver si te crees que Luis García Plaza o Juan Ignacio Martínez han empezado directamente en primera.
No, además yo, acuérdate, si no lo recuerdas, en una de las tertulias, creo que era la primera, yo le admiraba porque viene de abajo y ha ido trabajando hasta que ha conseguido lo que ha conseguido. Desgraciadamente, para los intereses suyos propios, como currículum, y para nosotros, por nuestra ciudad, ha descendido al equipo, ¿no?
Exactamente, que es con los que nos vamos a quedar.
Sí,
al final.
Es una pena, ¿no? Pero bueno, pero yo lo admiraba y así se lo decía, ¿no? Porque ha ido labrando un currículum que viene desde abajo, ¿no? Yo creo que al igual que otros tantos, ¿no? No de ADES jugadores, pero otros tantos entrenadores como yo, ¿no? Y lo hemos hablado hace poco, ¿no?
Sí.
Que al fin y al cabo, incluso la tertulia de esta semana pasada, ¿no? Que al fin y al cabo todos tenemos el mismo carné y a todos nos vale para entrenar en los mismos sitios, ¿no? Pero bueno, yo le deseo lo mejor al Real Valladolid y que con lo que tengan a decidir en dentro del club, pues ojalá sea para acertar y para bien. Yo es lo único que deseo. ¿Que estoy yo en algún momento? Pues bienvenido sea. ¿Que no? Pues siempre, donde quiera que esté, bueno, pues
que vas a ser el Pucela siempre.
Hombre, por favor, eso siempre.
Pues mira,
siempre.
Te cuento. José Javier Alonso vota por Torres Gómez. A él le gustaría ver a Torres Gómez. Raúl dice que sin duda Mendilibar. José Salcedo apuntaba a Mendilibar. Fernando Míguez a Gorosito. Fíjate, se nos había pasado y es un nombre
sí que, ya sonó en su
que ha sonado varias veces. Pucelano Deportivo dice de primera Mendilibar y si no Rubi. Enrique González dice que Mendilibar por la forma de ser, por el carácter y porque conoce el club. Pucela Fichajes dice que la apuesta es Mendilibar. Porque es un sistema diferente, además dice que Jin era muy diferente a Djukic o a Rubí. Planet Pucela dice Rubí o Xavi Gracia, también un nombre que empieza a sonar. No sé si voy a llegar al final, me puede pasar como ayer. Ángel Sánchez dice que Rubí, José Ignacio, José Luis Mendilibar, Ángel Sánchez, Mendilibar pero sin fichar a Peles, o sea, a Peles de turno. Espera, que he dado donde no era. Juan Carlos Acero dice que Rubi. Aguado, quiero uno que trabaje con personalidad propia. Djukic o Mendilibar. Es decir, Mendilibar, Rubi, Torres Gómez.
Torres Gómez, sí.
Gorosito y Djukic también suenan. Esa es la baraja que manejan los aficionados. Tampoco han salido más nombres. Yo estoy convencido que si salieran más, podría tener partidarios.
No, incluso fíjate que yo creo que
mira Manzano, pues, nos dice Fernando,
y que puede salir o que no hay alguno, no hay alguno ahí nombrado que incluso el propio club o el propio director deportivo lo pueda tener en mente, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora irán saliendo muchos nombres que incluso todos esperamos, ¿no? Mendilibar caló muy hondo aquí en Valladolid, tiene gran personalidad, ha trabajado muy bien. Yukis ha hecho también cosas muy importantes, aunque quizás, bueno, luego salió un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que demostró en el club el gran trabajo que hizo, ¿no? Y bueno, pues hablando de alguien
la forma de salir de Jukis, Manolo, perdona que te interrumpa, puede ser un impedimento para con el presidente, nunca para con la
está
afición.
Claro, pero eso está muy claro. También le pasó a Mendilibar, ¿no? Que salió un poco mal, pero lo hablábamos en la tertulia de hace unos días, ¿no? Que Mendilibar sería un golpe mediático muy fuerte para la afición.
Sí, pero es quizá el más improbable de todos.
Volvemos a lo mismo, por la mala relación o cómo acabó un poco la situación.
No, yo creo que por las ambiciones, las pretensiones legítimas, absolutamente legítimas del propio José Luis.
Yo creo que, sobre todo hablando del propio Mendilibar, es un entrenador que quizás pueda esperar a que pueda tener uno de los banquillos que va a quedar libre esta temporada en primera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y hablando un poco también de algún nombre de la casa, como comentabas, yo creo que también Javi Torres Gómez ha demostrado que está perfectamente capacitado.
Sí, pero
para
a día de hoy, y hoy es día 22, Manolo,
está pensando
nadie,
en otra cosa.
No, no, es que nadie ha hablado con él, y es más, conoce a Braulio Vázquez porque él se presentó en un pasillo.
Bueno, pues eso, ya ahí hablamos de otras cosas diferentes.
Es decir, nuevo director deportivo, si no tengo ni siquiera el decoro, por demonio de alguna manera, de presentarme yo al entrenador del filial, pues apaga. Si tiene que ser el propio entrenador del filial el que se dé a conocer cuando me cruzo con él por un pasillo,
bueno, con eso decimos pero todo.
Él tiene una forma de trabajar en la cual ha delegado absolutamente Carlos Suárez. Carlos Suárez sabrá lo que hace. Bueno, oye, que estás en forma, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Es que este fin de semana hay carreras populares. No sé
¿Ah,
si
sí?
te atreverás a...
Pues no te diría que no, lo que pasa es que, fíjate, corría más en Trípoli, porque cogí la buena costumbre de casi todos los días ir a correr con unos cuantos amigos, pero he venido aquí, ha sido comer más de lo normal y hacer menos carreras, o sea que, pero fíjate, no estaría mal que me informes de alguna de esas carreras que si puedo,
bueno,
sí que me gustaría ir.
Ahora mismo te lo cuento, por cierto, hay que buscar delegación, ¿hay negocio para vender zapatillas en Trípoli?
Sí, ¿por qué Trípoli? No, sí.
Pues fíjate, en vez de la alpargata le podríamos llamar la babucha. ¿Qué te parecería?
Me parece perfecto.
Bueno, pues yo ya tengo a quien va a procurar el género, puedes irle a ver a Cánovas del Castillo ahora mismo, la alpargata, y está Juan García Tejedor. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Imagínate abrir una delegación de la alpargata bajo el nombre de la babucha en Trípoli.
No, la alpargata.
Ya, pero allí no sabe lo que es una alpargata, campeón.
Sí, pero yo lo explico rápido, hombre, no hay problema. Es que babuchas habrá muchas y tendré competencia en la alpargata, ¿no?
Sí, pero no de tu calidad.
Ah, bueno, eso también es verdad.
Bueno, oye, que dice Manolo que ha cogido un par de kilos en los 10 días que lleva aquí, que ¿qué carrera puede hacer este fin de semana así de medio ritmo y no mucha distancia?
Para este fin de semana, porque la verdad es que hay bastante donde poder elegir, pero me voy a quedar con una. Ahora decimos todas las que hay, pero me voy a quedar con una porque con el nombre ya vamos a empezar un poco a sufrir. Carrera de combate El Empecinado.
Ahí esa la quería hacer esta... yo, esa me la han propuesto a mí, que es por parejas o por tríos, ¿no? Circuito americano.
Vale, eso es. No, puede ser por parejas. Tú lo del trío ya te estás imaginando otra cosa, pero por parejas sí, ¿sabes? Por parejas porque, bueno, pues es una carrera con obstáculos dentro de la base militar del Empecinado. Son 6 kilómetros, pero es que, bueno, pues en el recorrido se intercalan obstáculos de muy diversa competición, como pueden ser agua, barro, fuego o cargas de peso. Me imagino que serán pruebas puntuales en la mitad del recorrido. La verdad es que es la primera vez, es una modalidad, nueva. Pueden hacerla las parejas, que pueden ser incluso mixtas, con lo cual, bueno, pues puede hacerlo un hombre y una mujer, y la distancia no es muy grande, y yo no sé esta serie de obstáculos que puede suponer.
Pero Juan, si es una carrera de combate en el circuito del Empecinado, en vez de bolsa del corredor, te darán petate del corredor al final, ¿no?
Bueno, aquí hubo una carrera que se llamaba Lancero Vigoroso.
¿Cómo?
El segundo, Lancero Vigoroso.
El Lancero Vigoroso, parece una película de Esteso de Pajares.
Sí, señor, además de verdad, porque esta carrera la hacían en sea, lo organizaban de tres organismos.
El Lancero Vigoroso.
El Cabezón.
Qué buena.
Renedo de Esgueva, no, mejor dicho, Santoña de Pisuerga y la base militar del Empecinado. Eran 28 kilómetros, dura no, durísima, con unas condiciones meteorológicas horrorosas, porque caía siempre entre el 10 y el 14 de diciembre, os podéis imaginar, y había que subir a las montañas esas que lindan todo lo que es la fábrica de armas,
sí.
Bueno.
Era sí, el polígono, el campo de tiro de Renedo Cabezón de toda la vida.
El campo de tiro. Luego había que subir a un observatorio que era 1000 metros de altitud, justo en otra cima de las que había allí. Y aquella carrera era para 250 personas. Yo la hice dos veces. De la primera vez que la hice, nos ayudaban los militares con los fusiles a tirar de nosotros, porque era tal la cantidad de barro que se te pegaba a las zapatillas, que aquello era inviable para correr. O sea, quiere decir que imaginaros en el sábado, pues algo, no te voy a decir muy del estilo por la distancia, que es bastante diferente, pero bueno, va a ser una cosa dura. No se andan con bobadas, no se andan con chiquitas, pero desde luego yo si pudiera la haría ese día, porque tiene que ser preciosa.
Y para Manolo una cosa así más moderadita, que no haya que reptar por debajo de alambres espinos...
Bueno, pues yo creo que también ese día pues él se podría ir a la carrera del espárrago, suena de otra manera. Totalmente sentú del Duero.
Entre el Lancero Vigoroso y la carrera del espárrago.
Claro, y son 8 kilómetros. Esta es la segunda edición de esta carrera popular, ya la ha organizado otra vez el Ayuntamiento de Tudela de Duero, y bueno, pues la gente que estuvo el año pasado, la verdad es que hablando en las salidas de las mitas, quedó muy contenta. Y luego otras dos carreras, pero estas ya para el domingo. La séptima carrera del Villazgo, en este caso es en la población de Aldea Mayor de San Martín, bueno, con dos distancias, en mujeres 4 kilómetros 410 metros y en hombres 6 kilómetros 540 metros.
Pues no me parece bien.
Y también, sí, son dos distancias un poco extrañas, la verdad,
lo que no me parece bien es que haya distancias diferentes.
Ni a las mujeres, eso es una cosa que ahora que está tan popular el machismo, ellos lo consideran machistas. Y desde luego en esas carreras que hay dos distancias, las mujeres vetan esas carreras y la verdad es que nos apuntan. No lo sé por qué será. Y luego la otra carrera, que es la primera carrera popular de San Miguel del Arroyo. Bueno, pues también, bueno, pues dos poblaciones más o menos cerquita, y en esa sí que es a las 11 de la mañana el domingo y 6.800 metros tanto para hombres como para mujeres. Esto de las carreras, pues ya sabes que es un boom, y bueno, pues este fin de semana, 4, aparte de las provincias limítrofes, porque hay una legua de la Diputación de Palencia, hay otra carrera militar en Salamanca, o sea, que fíjate todo lo que se puede hacer a nivel de runners.
Pues nada, de momento que te vaya buscando Manolo en Trípoli, allí en Libia, local, ¿no?, para poner la alpargata. Eso es lo
pues
que tenemos
sí, la verdad
que
es que sí, pequeñito, no muy grande, y bueno, pues oye, que intentemos vender lo que fuera.
No, no, además allí, fíjate, pero calcetines no lleves, porque allí no usa nadie calcetines, ¿no, Manolo?
Allí como les dé, hay algunos que llevan zapatillas altas y no llevan calcetines, otros que van con alpargatas y llevan calcetines, son muy raros.
Yo me sigo quedando...
Allí la moda es diferente.
Yo sí. me sigo, por cierto, ¿a ti quién te gustaría de entrenador, tú que eres socio, el año que viene en el Pucela, Juan?
Hombre, yo creo que el proyecto Mendilibar sería sobre todo para captación de socios y para hacer un proyecto bonito y con ilusionante, ¿no? Sería lo ideal, pero vamos, yo me fío de ahora del nuevo secretario técnico y creo que lo hará por el bien del club y por el bien de Valladolid.
Seguro que sí. Un abrazo, amigo.
Venga, muchas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego, adiós.
Entramos en el último minuto de Deportes Cope. Vamos a despedir a Manolo Retamero. ¿Cuándo vuelve para Libia? ¿Cuándo vuelves para allá?
Bueno, pues en principio el billete de vuelta le tengo para el 29 de mayo, o sea que estaré aquí unos días. Uh-huh. Y luego, pues nada, seguir trabajando, ver, porque allí la verdad es que la liga es diferente, totalmente diferente aquí. Se para de vez en cuando, muy de cuando en cuando, o sea que se para bastante. Y en principio cogeré vacaciones de nuevo en Ramadán, que es cuando ellos hacen más la vida de noche que de día, ¿no? Y volveré a tener unos días de vacaciones.
Pues aquí estaremos tus amigos y los oyentes de la COPE. Seguro
muchas gracias.
Y para que te quites ese monillo de radio que te entra
sí,
de vez en cuando.
Sí, me hacía falta.
Gracias, Manolo. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Gracias a ti también, que estuviste al otro lado del aparato de radio. Nosotros quedamos ahora en compañía del resto de la programación en tu cadena, en la COPE, la tarde con Ramón García. Hasta mañana.
place I'd rather be.